mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Bienvenidos un día más en este martes 6 de octubre a la mañana de COPE, emitiendo en directo desde el 103.6 de la FM para todo el mundo a través de cope.es. Y si te has descargado nuestra aplicación COPE, que es gratuita, te las descargas en tu móvil o en tu tablet y puedes llevarnos allá donde vayas. Además, si quieres escuchar las retransmisiones del fútbol a partir de este fin de semana, debes descargarte la aplicación porque emitimos el Mérida en COPE a través de cope.es y de nuestra aplicación móvil. Por supuesto, también saludamos a los que estáis tuiteando con el Instagram y con el Facebook, arroba COPE Mérida en todas nuestras redes sociales. Hasta la 1:30 tendremos tiempo de acompañarte, contarte los asuntos que te interesan y por supuesto entretenerte. Pero lo primero, como siempre, es actualizar la información.
Estar informado.
Recuerda que permanece cortado hasta las 2 de la tarde el túnel de Mirabete en ambos sentidos. Celia Lafuente.
Como te venimos contando, el motivo es la realización de un simulacro de accidente grave en el interior del túnel que sirva a los servicios de emergencia y urgencia para entrenar y coordinar las tareas de salvamento. Los desvíos para el tráfico rodado se realizarán por la Nacional Quinta.
Detienen a un hombre de 46 años cuando realizaba un butrón en una gasolinera de Mérida.
Los hechos sucedieron el pasado domingo sobre las 11:30 de la noche en la estación de servicios situada en el kilómetro 338 de la carretera Nacional Quinta. Los agentes se personaron tras saltar las alarmas del negocio y encontraron en el interior un butrón de 70 por 70 centímetros, además de un varón con una maza en la mano. El detenido tiene antecedentes penales y ha sido puesto a disposición judicial.
El memorial ciclista Pilar Rodríguez y José María Lozano va a recorrer Cornalvo el próximo domingo.
Ya hay más de 100 inscritos para esta prueba a beneficio de la Asociación Oncológica Extremeña. Se va a recorrer 58 kilómetros y una vez llegados todos a Mérida, aproximadamente sobre la 1:30 de la tarde, se va a iniciar un recorrido solidario de 5 kilómetros por la ciudad. Toda la información y las inscripciones a un precio de 5 euros las puedes ver en escuelaciclistamérida.com.
Escuelaciclistamérida.com. A la 1:05 actualizamos la información y te contamos, por supuesto, la última hora aquí en cuanto sucede.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Este próximo viernes se cumplen 75 años del nacimiento de John Lennon. Enseguida vamos a poner una canción de John Lennon para recordarle también. Vamos a vivir la semana de John Lennon. Y también vamos a hablar de U2 con Nuria Collado. Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco. ¿Qué tal?
Muy bien. Vamos a Barcelona y saludamos a nuestra primera invitada.
Aéreo a Barcelona con Nuria Collado.
Qué bonita es Barcelona.
Bueno, Nuria, no te marches, ¿eh?
Que no
te,
voy
a presentar a la periodista y escritora Israel Espino. Israel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañero. ¿Cómo gusta lo de escritora?
Estás hoy... A que sí, que gusta, como renombre, ¿no? Además, en COPE, mejor que nunca, o mejor dicho que nunca, va a estar el poder decir que estás en capilla.
Totalmente, totalmente, Paco, sí.
Claro, ¿verdad? ¿Eh? ¿Has visto cómo yo tengo...? Es que hoy Israel Espino, bueno, Israel estuvo aquí casi 2 años colaborando con nosotros, con Extremadura Secreta, gracias a ese blog que empezó como una aventura en el diario hoy.es y que se ha convertido en una filosofía de vida, no solamente para ella, sino también para mucha gente que la sigue muy de cerca. Israel presenta un libro del que le llevábamos preguntando desde hace meses, 50 lugares mágicos de Extremadura. Está editado por Cidonia, que editado libros muy parecidos en otras comunidades autónomas y en esta ocasión ha contado con la periodista y escritora Israel Espino para que sea la que exponga esos 50 lugares mágicos que entiendo, Israel, tú que has trabajado toda la vida como periodista, pero que has indagado en los lugares, en los secretos, en los tesoros de Extremadura, recopilar o reunir o resumir en 50 se te habrá quedado hasta corto.
¿Cómo corto? Lo he pasado fatal, lo he pasado fatal. Bueno, primero, gracias por invitarme. Es verdad que radiofónicamente hablando fuiste mi descubridor y empecé aquí mi andadura radiofónica con Extremadura Secreta, es cierto. Y también para, me encantó traerte el libro para que veas que no era un libro fantasma, nunca mejor dicho.
Bueno, estamos hoy súper locuaces, ¿eh?
Hablábamos del libro, pero no acabamos de ver el libro.
Es verdad.
Y sí, ya está aquí. Y efectivamente, lo que más me ha costado no ha sido escribirlo, sino descartar lugares. De hecho, cuando llamé agobiadísima a la editorial, que como bien has dicho es Cidoña, tiene una colección que se llama 50 lugares mágicos de, y recorre toda España, de 50 lugares mágicos de Galicia, del País Vasco. Y bueno, cuando me encargan hacer el de Extremadura, en cuanto me puse a ello, toda ilusionada, de pronto me di cuenta que eso, que había muchos más. Y los llamé y les dije, es que me cuesta.
No puedo,
me cuesta elegir
que solamente. Que me hace tres tomos.
Solo 50. Y me dijeron, menos mal que muy agradables, me dijeron, no te preocupes y guarda otros 50 para el segundo tomo, efectivamente.
Qué bueno.
No sabemos si se llegará a publicar, pero yo lo tengo ya los otros 50 lugares, ¿eh?
Sí. Hoy es la presentación a las 8:30 en el Parador, la entrada es libre. Además, a mí lo que me gusta de esta colección que hace Cidonia, en este caso la que tú has escrito, no solamente que te expone esos 50 lugares mágicos para descubrirlos o redescubrirlos, sino que a través de unas claves te va marcando el dónde está, el código que tienes que introducir en el GPS para acceder a este lugar, la característica del mismo, si es un bien de interés cultural, si es una zona natural, y todas tienen fotografía.
Todas, nos hemos recorrido además todos los pueblos, junto con Ángel Briz, que ha sido el fotógrafo y alma mater también del proyecto este. Y es cierto que es un libro que a mí me encanta, pero eso porque no puedes hacer dos cosas con él. Una, leértelo tranquilamente en tu sillón de tu casa, vas viendo los capítulos, leyendo cada pueblo, pero otra es llevarlo en la mochila, porque efectivamente tiene el punto GPS de cada uno y además está dividido por tramos. El primero además es milagros y apariciones, normalmente marianas, de nuestra ruta. Hay otro grupo de capítulos que son los ritos y curaciones, otro que son fuentes milagrosas.
Eso está muy bien, ¿eh?
Y otro que son lugares de poder. Y por último hemos terminado con aquellos lugares mágicos que están en el Camino de Santiago que pasan por Extremadura.
Sí, que tan importante tiene el presente del Camino de Santiago, la capital autonómica, Mérida y Santa Eulalia, por cierto.
Efectivamente.
Y además me gusta que digas esto porque no deja de ser al final un libro guía, ¿no?
Sí.
Que lo puedes usar precisamente como eso, como una guía para descubrirlos en la lectura, a través de la narrativa que tú realizas, pero también para aventurarse, acercarse a cada uno de los mismos, ¿no?
Muchas veces, Paco, desconocemos, yo la primera, en todo el mea culpa, porque yo era la primera que desconocemos lo que tenemos al lado. Nos vamos a viajar al Quinto Jaray y desconocemos lo del pueblo de al lado.
Totalmente.
Que muchas veces son maravillas y que no te das cuenta. A lo mejor hay sitios que son muy conocidos por las apariciones de una virgen o por una virgen milagrosa.
Sí.
Y cuando te pones allí a investigar, te das cuenta que sí, que ahora es un lugar sagrado, pero que siempre se ha considerado sacralizado y que ya los celtas o los vetones o los romanos habían levantado allí un templo. Entonces es muy bonito ver cómo son, al fin y al cabo, lugares de poder que tenemos aquí al lado y donde muchas veces se sienten. Yo, porque tengo menos sensibilidad con corcho, lo reconozco, pero la gente que es un poco más sensible te cuenta que en esos lugares de poder notan unas vibraciones especiales.
50 lugares mágicos de Extremadura se presenta esta tarde, oyente de la cadena COPE, a partir de las 8:30 en el Parador, con la entrada libre. Nosotros mañana te contaremos cómo ha ido esta presentación. ¿Cuándo se va a poner a la venta? ¿Dónde pueden los oyentes...?
Ya está a la venta en cualquier librería, simplemente tienen que encargarlo si no lo tienen, o por internet en Ediciones Cidonia o en El Corte Inglés, por ejemplo.
Bueno, pues eso es importante, lo seguiremos recordando. Israel Espino, felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias, Paco, también es un poco vuestro.
En el libro, en Extremadura Secreta, en la web, en las rutas, en Cuarto Milenio, en todos los lugares donde estás, te seguimos con mucha pasión. Mil gracias, ¿eh?
A ti.
Nuria.
¿Qué pasa, Paco?
¿Tú cuándo vas a escribir un libro?
Yo, mira, me queda. El árbol ya lo he plantado, el niño ya lo he tenido, pues mira, es lo que me queda pendiente.
¿Has plantado un árbol?
Sí, señor, lo planté en mi cole cuando era pequeña. Ah, ahora bueno, es cooperativa Proserpina, pero en el San Luis, sí, sí. Ah, lo planté bueno, en la riberita del Albarregas.
Yo tuve que plantar árbol, desgraciadamente lo planté en Camino Morisco, tras los incendios que ocurrieron hace unos lustros en el norte de Extremadura y fuimos a colaborar allí, ¿no? Y ojalá no se hubiesen plantado esos árboles, ¿eh?
También es cierto.
Bueno, vamos a hablar con Nuria de un tema muy serio. Nos está preocupando. Tras el 27S tenemos que decirle adiós al burro catalán.
Uy, ya que no da penita, Paco, no lo digas así que parece bromita, pero es un tema muy serio.
Es que, pero déjame leer el subtítulo de La Vanguardia, por favor. Según explica Racuno, que es un medio de comunicación catalán, en pleno auge independentista, el animal que lo simboliza, atención, se encuentra cerca de la extinción. No sabía yo que el burro era, bueno, claro, sí, es verdad. Ahora estoy cayendo yo, Nuri.
¿Qué?
Estoy cayendo yo que el burro es el animal que simboliza la independencia.
Claro, bueno.
Es un emblema.
Ten cuidado como lo dices porque puede sonar hasta mal, pero sí.
No, quiero decir el burro al animal.
viene de bastante atrás porque el burrito catalán, en concreto, bueno, esta raza que es muy, muy representativa de Cataluña, pues viene siendo figura y emblema, efectivamente, primero de Cataluña. Y todo esto surgió que a mí me hacía mucha gracia porque aquí, es una tontería, pero bueno, está muy... muy en la línea del rollo este independentista, aquí cada vez que se veía a un coche con una pegatina del toro, ¿vale? Pues automáticamente se como que se estigmatizaba, ¿no? Y se decía, perdona, tú eres españolito, ¿no? No eres catalán. Entonces salió una especie de merchandising, pero feroz, porque además es que no sé ni de dónde salió, pero salió de la noche a la mañana, llaveros, pegatinas, y en lugar de toros, ahora veías burritos en, en los coches, ¿eh? En los capos de los coches, en los traseros de los coches. Y este burrito, pobrete, que ha sido el más trabajador de todo Cataluña, se convirtió en ese emblema catalán y, por ende, en el emblema independentista. ¿Qué pasa? Que este burrito, pobrecito, está en peligro de extinción. Y además es un peligro de extinción muy, muy inminente, porque prácticamente no quedan poco más de medio centenar. Dicen que 64, hay algunos no contabilizados, porque no son de raza pura, de esta raza, pero sí que quedan muy poquitos. ¿Qué pasa? Ayudas gubernamentales cada vez hay menos, por lo visto el precio de la cría es altísimo y hay muy pocos ejemplares para poder hacer la criba y buscar esta raza pura que es la que describe un poco, que define el burro catalán.
Pero por hay que decir esto, que los datos que has dado son todavía más sorprendentes porque según la publicación hace muy pocos años dicen que había 50.000.
Efectivamente, pero mira, 50.000 había cuando verdaderamente en años atrás se trabajaban con estos burros, efectivamente eran pues unos elementos de carga bastante importantes para el tema, aquí se llama del conreo, ¿no?, para el agricultor. Problema, el que te comento, el burro cayó en desuso, por tanto, su cría fue más ralentizada y para colmo, pues digamos que en menor número. ¿Qué pasa? Que esa cría además se volvió cada vez más cara por el tema de esa búsqueda de la raza pura, que es lo que quieren, claro, obviamente para los pocos ejemplares que quieren que queden, pues quieren que sean esos ejemplares puros de la raza. ¿Qué pasa? Esto vale mucha pasta, ayudas gubernamentales ya no llegan y encima el número de padrinos, porque sí es verdad que lanzaron una campaña muy fuerte también aquí para el tema de apadrina un burrito catalán, pues obviamente prácticamente creo que de los 64 que se nombraban anteriormente hay poco más de una decena, 11 o 12 burritos apadrinados. ¿Cuál es el final? Pues no lo sé, desgraciadamente espero que no sea el peor que tenemos en la mente, que esperemos que haya algún tipo de ayuda gubernamental, ya no digo del gobierno central, sino de la Generalitat, para, oye, al fin y al cabo es una figura catalana muy, muy importante y como tú has dicho, pues prácticamente representa y es emblema de este independentismo que está ahora muy en auge, ¿no?
Bueno, el burrito, el burro, un animal en peligro de extinción. Vamos a hablar de música, en primer lugar, de uno de los grupos más grandes de la historia de la música internacional, U2, La Memoria del Gigante. Y es que llegan con su Experience Tour, han llegado a España, al Palau San Jordi y con unos cuantos conciertos. Nuria, ¿cómo están los fans de U2? Están de enhorabuena.
Madre mía, Paco, aquí están súper contentos. Además es que he hablado con muchos fans de U2 y conozco a uno en concreto que se va a hacer los cuatro conciertos. Y es curioso porque el argumento que me dicen es que no sabemos si van a ser los últimos, porque bueno, como ya están, bueno, mayores, pero ya están entraditos en años. Obviamente esto de los grupos es bastante movible, porque hoy están, mañana no están y pasado deciden disolverse. Entonces los fans, yo creo que este año ha sido el año de U2 en Barcelona. Es la sexta vez que visitan Barcelona, Paco, y vienen en concreto cuatro días. Empezaron ayer, día 5, hoy, día 6, y los próximos 9 y 10, que es viernes y sábado. El sábado acabarán la gira aquí en Barcelona. Pero, Paco, lo más curioso es que investigando, ya no solo es el concierto de U2 en Barcelona, que dura 2:20 con el telonero y toda la historia.
2:20, las medio, ¿no?
2:20, exacto. Lo que pasa es que el de ayer, bueno, normalmente siempre se alargan, ¿eh? Pero es lo que dicen los organizadores. Pero a lo que voy, Paco, es la cantidad de actividades paralelas, de actos paralelos que se hacen con motivo del concierto de U2. Desde conciertos tributos en un montón de salas, grupos italianos que tributan U2 y que vienen a Barcelona, fiestas after party en el Hard Rock Café, fiestas
after
post-conciertos, after party, ¿has visto cómo pronuncio, Paco? Fiestas post-conciertos en salas de Barcelona, incluso en la Feria del Disco de Barcelona, que no ha sido, digamos, concertado, pero sí que ha sido casual y obviamente coincide con el concierto de U2, a todos los asistentes se les va a dar un número para sortear dos entradas
qué
para el concierto del
suerte,
día 10.
¡Qué suerte! U2 en Barcelona, en España, con varios conciertos en esta Experience Tour. Estos no son U2, ¿eh? ¿Te tú imaginas a los de U2 bailando flamenco?
Oye, pues esto es cuestión de ponerse, ¿eh?
Con el comienzo del curso, los papás y las mamás empiezan a apuntar a los peques actividades alternativas. No todo va a ser estudiar, hay que desarrollar el aspecto creativo y artístico de nuestros pequeños, porque los van a hacer en el futuro mejores personas y van a desarrollar en ellos habilidades que seguro les servirán para la vida diaria. Vaya introducción, me ha quedado, de bonita,
¿eh? Por Dios,
bueno, pues
está más locuaz, como tú dices.
La verdad es que sí, que me doy hasta miedo yo mismo. Bueno, pues Nuria, tú que eres mamá, uno de los de las actividades extraordinarias que están más de moda cada vez más son las academias de baile de flamenco. Y los papás y mamás apuntan a los peques a que aprendan flamenco, pero ¿desde qué edad hay que apuntarlos? Vamos a hablar con una de las mejores bailadoras que tenemos en la región y que tiene una academia, la capital extremeña, Julia Báez. Julita Báez, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Bueno, ¿habéis empezado ya la temporada vosotros?
Sí, yo empecé el 15 de septiembre.
O sea, hace un par de semanitas ya, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿y desde qué edades, Julita?
Pues a partir de 3 años.
¿Desde 3 años ya pueden bailar flamenco?
Sí, a partir de 3 añitos.
Cuéntame, ¿qué les enseñas con 3 años?
Con 3 años, mayormente es el tema de que las niñas vayan coordinando y el hacer grupo y que vayan sintiendo la música, por lo menos que la escuchen.
Sí, porque eso te iba a preguntar. Tú imagínate que mi hija no tiene ni idea de baile ni de nada, pero si la apunto aprenderá algo, quiero decir, ¿tienes que saber alguna noción para estar en una academia como la tuya?
Principalmente que te guste. Pero bueno, con 3 años una niña no puede decidir si le gusta o no le gusta todavía.
Ya. Ya.
Entonces
bueno, ya
tiene que ir probando y eso lo dicen los años.
Ya. Supongo que habrá, la mayoría son chicas, ¿no, Julita?
Sí, son niñas. Tengo un niño también, pero son niños.
Oye, pues hay que animar a los hombres, ¿no?
Sí, es verdad.
Hombre, que después da mucha vistosidad de las exhibiciones cuando hay chicos, ¿eh?
Pues sí, tengo un niño hace muchos años, hace 4 o 5 años que está, y él está súper integrado y es muy a gusto con todas las niñas.
Qué bien.
Pero bueno, parece que el baile es una cosa de niñas casi siempre.
Bueno, yo creo que esos prejuicios hay que quitárselos, sobre todo a los padres. Hay que quitárselos a los padres,
sí,
en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es la disciplina de ensayos que tenéis semanalmente vosotros en la academia, Julia?
Pues nosotros son 2 días a la semana y es 1 hora, porque mayormente las niñas más pequeñitas más de 1 hora se cansan.
Ya.
En el grupo de las mayores sí son 2 horas seguidas.
¿2 horas?
Sí.
Ahí dándole al tacón.
Sí.
No,
porque prefieren un día, pero hacer las 2 horas del tirón, que seguro que a una madre al día siguiente ya le surge algo, y entonces prefiere hacerlo de un día.
¿Cuál es la indumentaria que tú obligas a llevar a tu academia?
La falda, los zapatos y de arriba, si no es un maillot, por lo menos que sea una camiseta cómoda.
Para poder mover bien el torso, ¿no? Sí. Julita, ¿se te ha dado algún caso en tu academia de alguien que haya llegado un año, ¿no? Y que digas, madre mía, esta muchacha no es capaz de coordinar la B con la A, pero que después de unos años o de un tiempo hayas dicho, ¿dónde ha salido esta? Que haya evolucionado para bien hasta sorprenderte.
Sí, 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 hay de todo. Hombre, normalmente los que te suelen sorprender ya te van sorprendiendo desde pequeño.
O sea, ya les ves maneras, ¿no?
Sí.
Se van viendo maneras. Y supongo que haréis exhibiciones durante el año, ¿no?
Sí. El día 15 bailamos en la gala del síndrome de Down en el Alcázar.
El 16 con nosotros, con mi chirigota, claro.
El 16, perdón.
El 16, sí. Vamos a hablar de esta gala la semana que viene para animar a la gente a que vaya, ¿eh? Que las entradas ya están a la venta 3 y 5 euros.
Sí, nosotros llevamos bailando desde que empezaron con la gala, hace 3 años.
Qué bien.
Y luego en Navidades también bailamos. Bueno, en verano estamos de barriada en barriada.
Sí, es verdad. Hacéis la tourné por todos los lados, ¿eh? Que yo os veo mucho. ¿Dónde estáis? ¿Dónde ensayáis, Julita?
En la Asociación de Vecinos de Nueva Ciudad.
Bueno, pues ha sido un placer y recomendar a la gente que si tiene a un niño o a una niña que le veas un poco, que tiene alma de flamenco, Julita Báez tiene su academia y da clases semanales. Julia, un beso.
Un beso, Paco, muchas gracias.
Gracias. Oye, allá en Cataluña, Nuria, ¿hay clases de academias de flamenco para los peques?
Pues te vas a sorprender, Paco, pero en concreto en los pueblos de los que siempre hablamos, que hay una gran población inmigrante, como por ejemplo Mataró es el caso, San Boi, Hospitalet...
Hemos perdido la conexión con Nuria Collado, se ha cortado, vamos a intentar volver a hablar con ella, porque estábamos hablando precisamente de las clases de flamenco que suele haber, y yo creo que me iba a decir Nuria que como hay tanta población extremeña y andaluza, entiendo que también en esas localidades como Mataró o San Boi, habrá también esas academias dedicadas a enseñar el aprendizaje del flamenco en los más pequeños, ¿no? No sé si tenemos a Nuria. Nuria,
¿Paco?
Sí,
Paco,
que se ha cortado.
Me he quedado hablando sola, Rey.
Sí. Estabas hablando de que Mataró, San Boi.
Sí, bueno, te comentaba eso, que los pueblos normalmente con mayor población inmigrante sí que hay en casi todas las casas de Andalucía o incluso en las peñas futbolísticas, en la peña bética y en la peña sevillista, casi siempre hay un grupo de niñas que bueno, hay alguna persona que se encarga de que no se pierdan las raíces. La verdad es que es muy, muy bonito.
Qué bien. Bueno, vamos a hablar de Halloween. ¿Te parece?
Ay, ya llega, Paco. Ya
a mí
llega.
No me hace mucha gracia Halloween, te lo tengo que decir. Pero
a los niños les apasiona.
Pero está muy de moda y cada vez más. Y los centros de ocio, colegios. Yo soy de la castaña y de la chaquetilla de toda la vida, la verdad. Y soy, vamos, yo si fuera por mí, pondría una camiseta con una castaña apoyando a la chaquetilla. Pero aquí en Mérida, vamos a dar un paso todavía más allá. Tú sabes que aquí vamos un poquito por delante, muchas cosas,
pues claro,
¿no? Y la protectora de animales, Acudame, va a organizar un Halloween para perros y gatos. ¿Qué te parece?
¡Qué chulo! A ver, ¿y cómo es eso?
Irene Díaz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Cuéntale a los oyentes de COPE qué es ese Halloween tan especial que estáis preparando.
Bueno, pues es un evento también que ya sabes tú que tenemos que hacer para recaudar fondos. Y la verdad, espero que nos quede muy bonito, porque ya sabes que sin dinero poca cosa podemos hacer, pero siempre nos sale bien.
Bueno, le dais una vuelta a las actividades, sí, para recaudar, ¿no?
Sí, la verdad es que, mira, va a costar en... tenemos que ir todos disfrazados, sería la idea, con los perros disfrazados, porque habrá 3 premios para 3 categorías diferentes. Después tendremos una chocolatada con dulces fantasmales, que les llamamos.
Qué gracioso.
Y costará 1 euro, o todo aquel que lleve una donación para el refugio, ya sea por productos de limpieza, tapones, mantas, lo que sea, pues tendrá una chocolatada gratis.
¡Qué bien! ¿Esto cuándo es y dónde hay que inscribirse? ¿Qué es lo importante?
Mira, es el día 31, el día de Halloween.
Sábado 31.
Efectivamente. Será en la caseta juvenil del recinto ferial.
La que está instalada ya allí en el recinto.
Efectivamente. Y para inscribirse, pues mandar un mensaje privado a la asociación. El donativo son 5 euros, lo que es la inscripción, donde entrarán algunas cositas. Y bueno, espero que nos salga estupendamente, porque lo estamos preparando, la verdad, con mucha ilusión y con mucho esfuerzo.
Dueños y perros tienen que ir disfrazados de Halloween.
Sería la idea, hombre, que los dueños también participaran.
Claro.
Lo suyo es que el perrito vaya disfrazado, pero bueno, pues ya que el dueño se implique también. Nosotros vamos a estar disfrazadas,
muy
desde
bien,
luego.
Muy bien, es una idea muy divertida, original, diferente, y que lo único que hace, aparte de oye, todos los amantes de animales, propietarios de animales, juntarse para compartir experiencias, también evidentemente ayudar a la actividad diaria de Acudame, que como sabéis está montando un nuevo refugio y necesita pues toda la colaboración del mundo. El próximo,
claro, y
31
echar un buen ratito y pasárnoslo muy bien.
Bueno, pues a mí me parece una idea genial. Lo seguiremos recordando, Irene, un beso.
Muchas gracias, Paco, un beso.
Un beso. 12:54 y acabas de poner la radio, soy Paco Vadillo, esto es La Mañana de COPE, estamos hablando con Nuria Collado desde Barcelona y hay que hablar de un suceso, lo vamos a hacer brevemente, pero no podía pasar desapercibido porque ha aparecido una nueva mujer fallecida en el mar, concretamente en la playa de Lloret de Mar, y esta víctima en este caso es de nacionalidad lituana. Hay que decir que en Lloret de Mar es raro encontrar a un español, a un catalán.
Sí, eso sí, que escuches hablar catalán o castellano es difícil.
Es difícil.
Pero desgraciadamente este suceso no es el primero, ya que la semana pasada fallecieron también dos mujeres británicas. Estas en concreto, tenían unas ciertas características que volvían de fiesta, no hicieron caso a las alertas por temporal y desgraciadamente pues fiesta y mar picado pues no son buenos amigos. En concreto, la señora lituana que ha fallecido esta mañana, con edad de 50 años, ha entrado a bañarse con un grupo también de turistas. Esta mañana a las 7:30 se daba la alarma porque entraba en el agua, pero no salía. Desgraciadamente, hay que hacer mucho, mucho caso a las banderas, Paco, mucho, mucho caso a las indicaciones de las autoridades y, por supuesto, ir con el máximo cuidado porque el mar es un enemigo un poco traicionero.
Totalmente. Qué poco me gustó a mí Lloret de Mar, por
sí,
cierto.
Bueno, es que Lloret es como, ¿te acuerdas cuando hablamos del turismo británico que vienen con 100 euros con copa, entradas? Pues Lloret es un poco parecido. Desgraciadamente es un pueblo muy bonito de la parte interior, pero la costa la tienen totalmente masificada.
Demasiadas luces de neón, demasiadas de neón. Sí. Bueno, atención, Nuria, porque mañana bajan las temperaturas y lo harán considerablemente. Nos advierte nuestro meteorólogo Javier Piñero de @meteobadajoz que mañana ya sí serán necesarios los jerseys.
Pero ya a partir de mañana se espera que bajen las temperaturas, de hecho se notará sobre todo en las mínimas. Va a ser frío por la mañana, vamos a tener mínimas de unos 10 grados, así que eso es frío.
Bueno, pues 10 grados es frío, evidentemente. Nuestros inviernos suelen ser de 4 a 8 grados, así es que ya mañana, a partir de mañana, todo el mundo a sacar los jerseys. Por cierto,
las pellicas.
Hasta las 2 del mediodía, aquellos que cojáis el coche y vayáis a ir por la A5 o por los túneles de Mirabel, recordar que está cortado, porque están haciendo un simulacro de emergencia, de accidente de tráfico en el interior del túnel. Nos lo explica Israel Martínez.
Tengan en cuenta que hay desvíos debidamente señalizados por la Nacional 5 Antigua y para aquellos vehículos que quieren hacer desplazamientos de largo recorrido pueden utilizar la A5 en el kilómetro 185 en la zona de Navalmoral, utilizar la XA1 hacia Plasencia y acoger la A66, la autovía de La Plata, para poderse desplazar hacia el sur.
Bueno, este viernes se cumplen 75 años del nacimiento de un grande, John Lennon, que por cierto, Mérida le da nombre a una céntrica calle de la capital extremeña. 75 años de uno de los mejores músicos de la historia, John Lennon, un desconocido, uno nuevo, Nuria. Nuria, te voy a despedir adelantando dos temas que voy a tratar después. La barriga cervecera es un mito falso y os voy a contar por qué. Y en septiembre y octubre muchos niños retoman el tratamiento psicológico porque la vuelta al cole aumenta los casos de ansiedad en niños. Os lo voy a explicar a partir de la 1:00 p.m. en la mañana, pero antes tenemos una novedad musical. Lo estamos viendo en Telecinco en La Voz Kids, es un cantante onubense, Manuel Carrasco, que ha sacado nuevo trabajo discográfico. La nueva canción se llama Ya No, y con Ya No le decimos a Nuria Collado que la queremos y hasta la semana que viene, Nuri.
Un besazo, chao.
Ya no llevaremos la venda, buscaremos respuestas, moriremos de amor. Ya no, por más que quiera verte, ya no puedo tenerte, ya todo terminó, ya todo rompe en mí. Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras.